Hola, mujer estupenda. Espero que estas fiestas las estés llevando más o menos bien. Estés como estés y con quien estés, espero que haya salud, que este bicho distópico que nos tiene tristes y enfadados haya pasado de largo, de tu familia y que estés tranquila. La semana pasada hablaba de muchas cosas. He estado hablando de salud mental, he estado hablando de tranquilidad. Me he centrado fundamentalmente en la salud mental de las madres. Y la semana pasada concretamente, después de hablar mucho sobre lo mal que está la salud mental en ese país, os hablaba de que tenemos que tener mucha paciencia porque llegan fechas en las que nos reunimos y no siempre las personas con las que nos reunimos son personas con las que, bueno, pues es saludable hablar, ¿no? Y de repente nos vemos obligadas a entablar conversaciones y a veces a escuchar cosas muy impertinentes por parte de personas que a las que queremos y que deberían ser de otra manera, quizá más empáticas con nosotras. Para mí estos días están siendo particularmente difíciles porque es mi primera Navidad sin mis padres. Mi padre murió hace 3 años, en marzo. Hizo 3 años, en marzo del 2018. Después de 3 años muy, muy complicados con él. Y mi madre murió el 29 de mayo de este año. He de decir que las Navidades pasadas fueron muy duras. Mi madre ya estaba muy mal y tenía muchas dificultades, muchos problemas para mantenerse sentada siquiera. Entonces las Navidades pasadas nos turnamos, mi hermano y yo, para poder cuidarla. Y fue muy duro, muy duro verla como estaba. A mí me tocó la Nochebuena y mi Nochebuena fue dolorosa y triste porque estaba en la cama, había que cambiarla. Ella vivía en un dolor permanente y su cara se veía. Os cuento esto porque fijaos que yo pensaba que estas Navidades iban a ser mejores porque las pasadas fueron realmente muy duras. Y fíjate si somos egoístas, o por lo menos yo a lo mejor soy egoísta. Prefiero haber vivido una Navidad con mi madre y con todo el dolor de verla como estaba, que vivir una Navidad sin mi madre. Está siendo muy complicado, muy difícil. En el sepelio de mi madre vino un primo que ha perdido también a sus padres, perdió primero a su padre también y perdió a su madre durante el confinamiento precisamente de COVID. Bueno, no de COVID, de COVID al final, pero arrastraba cosas muy graves, ¿no? Y me abrazó y me dijo, es peor siempre una madre. Y es verdad, fíjate que en las películas, Disney por ejemplo, por poner un topicazo cuando hablas de madres, pero generalmente en las películas se suele hablar o sueles ver historias sobre cómo te marcan tu padre, su presencia, su ausencia, su carisma, su... y lo mucho que echan de menos los personajes a sus padres. Y la madre es como una figura que simplemente sabes que está porque tiene que existir, porque sin madre no existimos, ¿no? Y sin embargo, duele mucho más la pérdida de una madre. Pero bueno, no venía yo a hablar de esto hoy. Lo que pasa es que estaba pensando que en Nochevieja me voy a casa de mi hermano y será la primera vez en nuestra vida que vivamos una cena de Nochevieja nosotros dos solos. Que no estamos solos porque somos dos familias ahora, ¿vale? Pero es la primera vez que lo hacemos, que estamos decidiendo en cuál de las casas se hace y que vamos a estar sin nuestros padres. Y llevo dándole vueltas a esto durante unos días y hablando de salud mental, tenía que decírtelo. Tenía que contártelo, que estoy llorando pensando en esto, ¿no? Que ahora, pues, que es una soledad muy grande cuando no está tu madre. Creo que para los hombres es igual, pero para las mujeres que somos madres, pues pierdes de repente también la referencia. Yo voy a hacer recetas a mi madre. Las hago yo, no las hace mi hermano. Esto debe ser un poco patriarcado, pero en fin. Pero además tenía en mi cabeza, dando vueltas, otro tema sobre salud mental que tiene mucho que ver con las navidades y con las fiestas y con que no hay cole y en fin. De esto he hablado en varias ocasiones, pero creo que es que la pintan calva ahora mismo. Entonces, son las mujeres madres que, para las que supone un problema emocional y mental el hecho de que sus hijos estén en casa durante periodos largos. Me preocupa especialmente porque ha habido una especie de polarización de las maternidades. Yo no sé si esto tiene que ver con las redes sociales o con qué carajo, pero ya empezando por las madres de biberón y las madres de teta, como que fuéramos dos equipos distintos que compiten, la que colecha y la que no, la que portea y la que lleva en silla. O sea, es como que tiene que haber ahí un punto para separarnos, para hacer de esto, pues eso, una competición. Yo estoy en un equipo, tú estás en el otro, y a ver quién es mejor madre. En fin. Y creo que lo hice un programa hace un par de meses sobre este tema porque había visto cosas en redes que me preocupaban bastante, de mujeres que en TikTok, por ejemplo, se desahogaban, pues porque de repente llegan las vacaciones y son vacaciones muy largas, las de verano, no sé qué, y me tienen los niños loca y tal. Y había otras madres que comentaban esos vídeos un poco como menospreciándolas porque para qué has sido madre, en fin, a mí me parecen barbaridades, ¿vale? Algo dije en aquel momento, pero muy cortito, porque realmente me parece un despropósito. Me parece un despropósito el estar. Siempre me ha parecido un despropósito esta polarización de maternidades y el echarnos en cara las cosas las unas a las otras. Me parece horrible porque nos necesitamos muchas, o sea, mucho las unas a las otras. Toda madre necesita otras madres. Y no vas, o sea, claro que puedes ir buscando, y de hecho es muy saludable buscar un grupo de madres con una visión similar a la tuya de la maternidad, por supuesto, sí. Para eso están, pues, los círculos, para eso están las tribus, para eso está. Y está muy bien. Pero sin señalar a la otra. Sin señalar a la otra. Porque nos hacemos daño de manera absurda. Yo os voy a contar mi punto. Porque, bueno, en este podcast yo siempre os cuento mi punto. Sobre todo porque hay gente que se piensa que yo soy la madre perfecta, Dios mío, de mi vida. Si me vieran algunas veces, fliparía. Pero yo he tenido dos maternidades muy diferentes. La cuestión es que he aprendido, creo que he aprendido mucho de ambas. Y aprendí mucho de la primera y por eso soy una madre completamente distinta de la segunda, ¿no? A ver, por eso y porque mis hijas son distintas, no puedo ser la misma madre de dos personas tan diferentes, porque necesitan cosas distintas de mí y a todos los niveles, ¿no? Pero yo aprendí mucho con la maternidad de mi hija mayor. Yo he sido una madre agobiada, agobiadísima. Una madre no trabajadora que pidió de plaza en guardería. cuando mi hija mayor tenía 2 años. Yo entonces estaba preparando oposiciones, pero aún así, teniendo unos padres jubilados ya, lo cierto es que podía haber prescindido de la guardería. Pero para mí la guardería era un descanso. No, se quedaba a comer y al principio se quedaba también a la siesta. Lo que pasa es que Laura solo dormía muy bien cuando dormía conmigo. Era una niña que tardamos mucho, mucho tiempo. Ya contaré esto porque tiene mucho que ver con métodos de adiestramiento y tal. Y creo que eso influye también. Creo, no, estoy segura de que influye también en la salud mental futura de la madre en el momento, pero del niño o de la niña en un futuro. Pero era una niña realmente con muchísimos despertares. Yo pensaba que era una niña de alta demanda, luego me he dado cuenta que era un bebé, punto pelota, un bebé que reclamaba lo que necesitaba y ya está. El caso es que la siesta era un horror y la profesora me dijo que por favor fuera a buscarla antes de la siesta, que se quedaba ahí a comer, pero que fuera a buscarla antes de la siesta. Luego la niña se quedaba dormida de camino a casa, sin ningún problema, pero allí no. De hecho, en la guardería ella lo pasaba muy mal. Había una cuidadora que estaba siempre con ella mirando a la ventana y haciendo otras cosas porque la guardería era terrible. No quería estar en la guardería. Pero yo necesitaba emocionalmente que ella no estuviera en casa. Habían sido 2 años muy, muy intensos para mí. Yo no estaba preparada en absoluto para todas las cosas que había supuesto la maternidad, porque yo tenía otra idea de lo que tenían que ser las cosas en mi cabeza y era francamente angustioso para mí. Yo creo que nadie está preparado porque no nos lo dicen no sé muy bien por qué. Pero nadie está preparado para la intensidad que supone ser madre. O sea, ser madre supone que te va no solo a amar por encima de todas las cosas, que eso también queda muy bonito, para todas las postales que queráis y tal, para el Día de la Madre. Pero sobre todo es la intensidad de que te amen sobre todas las cosas. Te amen y te necesiten a la vez. Las dos cosas, que no tienen por qué ser igual, ¿eh? No hay nadie que te quiera tanto cómo te va a querer tu hijo, sobre todo cuando son pequeños, luego ya va dependiendo, pero en sus primeros años de vida, sobre todo los primeros meses de vida, es que no eres el todo el mundo de esa personita que está ahí, todo, da igual cómo les críes, esto da lo mismo, estoy hablando de un bebé y su madre, ¿vale? Da lo mismo si la madre elige dar teta o biberón, da lo mismo si la madre elige portearlo y llevarle en sillita, da lo mismo si la madre elige colechar o que duerma en una habitación aparte, da lo mismo. Para ese bebé, durante los 6 primeros meses de vida, su madre es el todo, es su universo, no existe otra cosa, es incapaz de separarlo de su propia persona. Entonces, yo creo que esa intensidad, nadie está preparada para responsabilizarse de ella y para sentirla. Luego hay niños más tranquilos que no te lo hacen saber tanto, ¿vale? Pero si te paras a pensar y analizar cómo son tus hijos cuando eran bebés, creo que lo ves. Yo lo he visto luego muchos bebés, he visto muchísimos bebés por mi actividad después y todos tenían las mismas características. El caso es que a mí esto me agobiaba los fines de semana, mucho. Me agobiaban mucho los puentes. Yo recuerdo además que mi marido en aquel momento trabajaba como monitor de ocio y tiempo libre. Entonces él pasaba tiempo en verano, cuando llegaba el verano, el mes de julio no estaba en León, no estaba en casa. El mes de julio se lo pasaba de acampada en acampada con niños, ¿no? Entonces yo de repente me iba a casa de mis padres porque no sabía cómo hacerlo con aquella niña durante todo ese mes sola en casa. Era horrible. Yo estaba deseando siempre que empezase el colegio. De hecho, cuando empezó el cole ya con 3 años, la apunté a una actividad extraescolar que era teatro. Teatro, el teatro que se puede dar a un niño de 3 años, que era expresión corporal y tal, y jugaban. Y yo recuerdo decir, jolín, es solamente 1 hora a los martes y otra a los jueves, pero qué tranquilidad es ahora. Se me hace corta. O sea, yo entiendo esto, ¿vale? Lo comprendo muchísimo. Y no puedo comprender que alguien coja y juzgue a una madre que está pasando por ahí y le diga, pues tú haber tenido hijos. Pues es que no tiene nada que ver. A ver, ¿cómo te lo comento, Maripili? No tiene nada que ver. Es que tú puedes amar profundamente a tu hijo y no arrepentirte en absoluto de haber tenido a tu hijo y quererle sobre todas las cosas, pero que tu mente, tu alma, tu cuerpo no puedan con la situación. Mucho de esto yo lo he ido analizando y mucho de esto tiene que ver con las expectativas. De hecho, cuando a mí me dijeron, tienes que regalar un curso o algo, hacer algo para la página y para coger esto, ¿cómo se llama?, suscriptores del blog y no sé qué, yo lo primero que hice fue un mini curso para el manejo de expectativas, para vivir una maternidad sin estrés. No te garantiza vivir una maternidad sin estrés, sí te garantiza que va a haber menos estrés si tú sabes lo que va a haber ahí. De hecho, yo he visto a muchas madres que se agobiaban muchísimo con su primer hijo, pero las que peor lo pasaban eran las que habían tenido un primer hijo de estos tranquilos, de estos que son rara avis, o sea, muy pocos, pero que son especialmente tranquilos, que se duermen enseguida, que duermen muchas horas seguidas desde muy pronto, que no hay muchos cambios en el sueño ya hasta que van alcanzando un sueño madurativo, en fin. De estos que hay muy pocos, de verdad, muy pocos. Pero que han tenido esa suerte y de repente llegan con un segundo hijo esperándolo del primero y de repente el segundo hijo es, pues como son casi todos los bebés, casi todos los niños, a veces incluso un poco más intensos, y es como una hostia, perdonadme, de la vida que dices, y ahora yo esto cómo lo gestiono, cómo gestiono esto. Y es muy complicado, porque además es que es todo una huida hacia adelante. O sea, no te da tiempo, porque cuando estás mal, estoy segura de que tú has estado mal alguna vez, porque todos hemos estado mal alguna vez, pero yo os lo recuerdo, cuando tú estás mal, cuando no te encuentras muy bien y estás estresada, ansiosa y tal, estás absolutamente agotada. O sea, el que tu cuerpo lidiar con esa situación de ansiedad quema muchísima energía. Entonces no te da la vida para pararte a reflexionar, para pararte y decir, espera, verás, esto que te está pasando es normal. Mira, eso no lo puedes hacer. Cuando estás en plena vorágine de estrés, lo único que ves es, no sé cómo afrontar esto. El colegio me está ayudando porque me da un tiempo para mí, para respirar, para tal. Pero ya las tardes son malas. Cuando llega el viernes ya estoy temblando. Y tienes tal cantidad de ansiedad que no te puedes parar a pensar que en realidad no pasa nada. Que así son casi todos los niños, que hay muchas herramientas, que si te tranquilizas lo vas a disfrutar. Yo tuve tiempo de pensar, tuve esa suerte, porque espacié muchísimo mis dos maternidades. Mi hija pequeña llegó cuando mi hija mayor tenía 5 años. Y a mí ya me dio tiempo a parar. Laura además maduró luego enseguida. Entonces me dio tiempo a parar y decir, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo, corazón? Cuando decidimos, además a mí Laura me vino de improviso, como muchos primeros hijos, y sin embargo con Diana, a Diana la buscamos. Entonces yo paré y dije, vamos a ver, no quiero volver a repetir la pauta que he repetido, que he tenido durante mi primera maternidad. ¿Qué puedo hacer? Pues no voy a dejar nada al azar. Voy a investigar. Voy a ver hasta qué punto todo esto que me ha pasado con mi hija mayor era normal y hasta qué punto no lo era. Y empecé a indagar, empecé a investigar y empecé a mirar cómo eran los niños. Y me empecé a dar cuenta de que, ostras, lo mismo he estado un poco obcecada. Lo mismo puedo hacer las cosas de otra manera, para empezar a afrontarlas de otra manera y anticiparme a ellas. Hay algunas que aunque te anticipes no las puedes evitar, pero como te has anticipado ya sabes que vienen, entonces te las tomas con tranquilidad. Y hay otras que como te puedes anticipar, las paras antes de que lleguen a ser un tsunami. Pues hay un paredón y lo paras. Pero el conocer cómo va es importante. Tiene mucho que ver también nuestro propio carácter y nuestra propia situación. Es que tú no le puedes decir a una madre que ya de entrada, como mujer, independientemente de si es madre o no, tiene estrés y ansiedad, no le puedes pedir calma. ¿Qué es eso? Lo primero que tienes que hacer es atender ese estrés o esa ansiedad. Y a partir de ahí ya a lo mejor le puedes dar herramientas. O no. Pero para empezar, analicemos su propio estrés o su propia ansiedad. Os he dicho, creo que desde el primer programa que he dedicado a esto de la salud mental de las madres, que las madres en general no existimos para nadie. Para nadie. Y si la salud mental, de manera general, está muy descuidada en España, no tenemos suficientes psicólogos clínicos, no hay suficientes psiquiatras, en fin, el horror, el que no se lo puede permitir, pues no tiene atención. Pero si ya no estamos hablando de salud mental en general, sino de salud mental en el posparto, ahí ya te mueres. O sea, eso sí que no existe en absoluto. Tú sales del hospital y da igual cómo salgas, si has tenido una cesárea, si has tenido un tajazo que te han horizontalizado la vertical allí con 35 puntos como he visto yo. Vale, mujeres que salen del hospital con una episiotomía de 35 puntos de lado a lado de la ingle y que llegan a sus casas sin poder ni sentarse. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a atender a una mujer para enseñarle una serie de cosas con su bebé y me la encontré con que no podía hacer absolutamente nada porque estaba postrada en la cama. ¿Qué le pides a esa mujer? ¿Qué le pides? ¿Tranquilidad? Pues no. No le puedes pedir tranquilidad. Pero es que te han largado porque tu hijo está bien, tú médicamente a lo mejor también, tu dolor ya se pasará y no nos hacen mucho caso. Vamos a ver, antes de ser madres, cosas ginecológicas, es que ahora mismo me está viniendo a la cabeza, no recuerdo si era un DIU o una cosa así, que sacaron hace unos años y que dio muchísimos problemas de dolor crónico y de dolor a la hora de mantener relaciones sexuales, era de Bayer. Al final Bayer perdió y se le denunció y tal, pero después pasaron muchísimos años hasta que se hizo caso a las mujeres que estaban diciendo que estaban teniendo verdaderos problemas por eso. Porque las mujeres no contamos. Y las mujeres cuando hablamos de mantener relaciones sexuales no contamos en absoluto. Y a la gente en general, a los médicos en general, les importa tres pepinos que lo que te acaban de hacer a ti en tu vagina vaya a afectar a tu vida. Es que les importa tres pepinos. Ahora a lo mejor la cosa va mejorando, pero hasta hace no tanto, esto se podía generalizar. O sea, cuando en una sala, cuando hay un colegio oficial, como el de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que se permite el lujo, como hizo hace unos años, de hacer una serie de chistes graciosísimos según ellos sobre mujeres con prolapsos y mujeres con problemas de incontinencia y tal, es que ya te puedes morir. Te puedes morir. Yo la primera vez que fui al ginecólogo después del nacimiento de mi hija mayor, a mí el ginecólogo me dijo que la cicatriz estaba perfecta, que ya podía tener relaciones sexuales, pero no era cierto. La cicatriz estaría perfecta, pero yo no estaba bien. Y la primera vez que luego lo intentamos fue horroroso, horrible, porque me habían cosido un puntito de más. ¿Sabéis cómo se llama ese puntito de más que te cosen? El punto del marido. O sea, somos absolutamente invisibles. Nuestro cuerpo no importa, es una vasija, ha soltado al bebé y ahora solamente sirve para cuidar de ese bebé y para que tu marido, si que el marido disfrute, sí que parece que tiene más importancia. Entonces, llegamos a la maternidad ya muy tocadas, muy tocadas. Analicemos antes de hablar cómo está la persona que está desahogándose y diciendo que no puede más con sus hijos, que por Dios las vacaciones se acaben ya. A mí me pasa al revés y a veces me da un poco de vergüenza decirlo. Porque de la misma manera que hay gente que juzga a la madre que dice esto, hay madres que te miran mal si tú dices que qué bien que es viernes, qué bien que ya son vacaciones. Para mí es mucho más fácil vivir en vacaciones que vivir durante el periodo escolar, pero mucho de largo. Yo no lidio con los nervios de las niñas, con levantarnos todos más temprano, con correr detrás de la niña que pierde el autobús, con habrá hecho los deberes, con los profesores que me tocan las narices lo más grande todos los putos días. Yo eso, cuando llegan las vacaciones, me lo quito y de repente empezamos las vacaciones y ¿sabéis qué pasa? Que es como que me han quitado una losa de 100 kilos. Pero yo he sentido las miradas de mujeres, madres, que me miraban raro y que incluso yo creo, bueno, yo creo no, es que luego me he enterado que han comentado que yo me creo muy buena madre por decir eso. Entonces, por el bien de la salud mental de todas nosotras, porque hoy no quería que fuera muy largo el tema y creo que con media hora estamos que arreglamos. Por el bien de la salud mental de todas nosotras, por favor, si una madre dice, ay, pues yo estoy deseando que lleguen las vacaciones, pensad en que su vida es mucho más complicada cuando no hay vacaciones, por lo que sea. Y si escucháis a una madre diciendo, ay, por Dios, no quiero que lleguen las vacaciones, miradla y darle un abrazo, porque esa mujer está agobiadísima y está metida en un sitio del que además no puede salir. Entonces, en lugar de ponernos palitos en las ruedas las unas a las otras, en lugar de hacer dos equipos para jugar un partido que, amiga, no podemos ganar ninguna, vamos a ser un poco sororas entre nosotras, vamos a recuperar la tribu y vamos a dejar de mirar a ver qué tipo de maternidad ejercemos, porque todas queremos a nuestros hijos. Ayudémonos un poco con todo, con todo. Y tú no sé lo que piensas, sabes que te escucho, pero además hablando de todo esto, si necesitas mi ayuda, escríbeme y hablamos.